Juan capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, en el versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras. Cada día de reposo, cada sábado, los judíos asistían a la sinagoga para escudriñar las escrituras. Era una práctica común, eran fieles a eso. Desde muy pequeños aprendían esto. Los niños seguían el ejemplo de sus padres. Leían los libros de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y al hacerlo, esperaban recibir la vida eterna. Esa era la esperanza. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos se juntaban porque pensaban y tenían confianza en eso. Al leerlas, al escudriñarlas, pensaban esperar recibir la vida eterna. Sin embargo, y lamentablemente para ellos, cuando escudriñaban las escrituras, no buscaban a Cristo, no buscaban la verdad, no buscaban la fuente que les daba la vida eterna. Y eso era lamentable. En 2 Corintios capítulo 13, versículos 15 al 16, se nos narra precisamente esta condición lamentable de los hebreos cuando leían las escrituras. Porque el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículos 15 al 16, que aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hasta ese tiempo, lamentablemente, ellos seguían escudriñando y escudriñando las Escrituras, leyendo los profetas, leyendo los salmos, la ley, la historia hebrea. Sin embargo, había un velo puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué había un velo sobre su corazón? ¿Por qué estaba ese velo que les impedía entender las Escrituras? Porque al leer las Escrituras ya tenían sus propios pensamientos acerca del Mesías. Se acercaban a ellas ya con un prejuicio, ya con una mentalidad establecida. Ellos esperaban otro rey como David, que vendría para quitar el yugo de Roma y para exaltar a Israel entre las naciones del mundo, para tener aquella gloria que tenía precisamente en el tiempo de Salomón. Así que cuando iban a las Escrituras, no iban a ver ahí a Jesucristo. Nunca lo iban a encontrar porque ese velo estaba puesto ahí. Ya tenían su propia mentalidad, sus propias ideas, así que no podían entender la palabra de Dios. Por eso no entendían que el Mesías, no entendían que el Hijo de Dios vendría para morir en una cruz romana, para quitar los pecados del mundo, y a consecuencia de esa idea preconcebida, ellos rechazaban a Jesús de Nazaret. No lo podían aceptar. No podían reconocer públicamente que Jesucristo fuera el Mesías esperado, que su Mesías haya nacido en un pesebre, que haya vivido humildemente aquí en la tierra, que haya sido humillado y escupido de esa manera, y finalmente ser colgado sobre un madero. Ellos decían, ese no es nuestro rey. Dice en Hechos capítulo 13, en el versículo 27, Hechos capítulo 13, versículo 27, que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Hechos 13:27. Ellos estaban cumpliendo las Escrituras cuando le condenaron, pero ni sus gobernantes, ni ellos mismos conocían a Jesús, ni las palabras de los profetas, que aunque las leían todos los días de reposo, las leían, no se daban cuenta que al condenar a Cristo estaban cumpliendo las profecías bíblicas. Tenían los ojos cerrados prácticamente. Pero hoy en día muchos cometen el mismo error. En nuestro tiempo es igual. No hay nada nuevo debajo del sol, dijo el sabio Salomón. Porque los errores se siguen repitiendo una y otra vez. Hoy en día se comete el mismo error, es decir, llegan al estudio bíblico con ideas preconcebidas. Escudriñan las escrituras, pero lo hacen después de comprometerse con cierta religión, con cierta creencia, con cierto pecado, y por eso al leer la Biblia tienen un velo puesto sobre el corazón que no les permite entender el Evangelio, no les permite entender el verdadero plan de salvación, no les permite a muchas personas entender la naturaleza del reino de Dios y muchos otros temas relacionados con estos. No entienden la Biblia. Mucha gente dice, es que no la entiendo. Pues nunca le va a entender mientras siga viniendo a la Biblia con ideas, con doctrinas ya establecidas en su mente. No va a entender nunca de esa manera la Biblia. Uno no va a buscar en la Biblia sus creencias, sino que tiene que dejar que la Biblia lo guíe para que entonces crea lo que Dios enseña. Al escudriñar las escrituras, las personas que hacen esto buscan textos para probar sus doctrinas. Y no es lo mismo estudiar la Biblia para conocer la verdad que estudiar la Biblia para justificar el error. Son cosas diferentes. Y mucha gente así lo hace. Va y busca en la Biblia algo que justifique su postura, algo que justifique su entendimiento equivocado, algo que justifique su conducta. Por eso ahora vemos en programas de televisión a los activistas homosexuales, por ejemplo, utilizando la Biblia para defender su postura. Dicen ellos, la Biblia no condena la homosexualidad. Así lo dicen abiertamente. La Biblia no condena la homosexualidad. Y de hecho la promueve, la homosexualidad. Y pues uno cuando lee la Biblia, que no está con estas ideologías, ¿verdad? Pues les pregunta, pues ¿dónde? Yo leo todo lo contrario. Yo leo que la Biblia sí condena que un varón se eche con otro varón, como con mujer, así lo dice. No puede ser más explícito. Pero ellos dicen que no, que está hablando de otra cosa, que está hablando de culturas, de costumbres, empiezan a buscar pretextos para no entender lo que dice la Escritura. Habiendo aceptado la doctrina de cierta religión o de cierta filosofía, ya no escudriñan las Escrituras como niños dóciles para aprender la verdad, sino como representantes de su religión que están resueltos y obligados a probar que las doctrinas de su iglesia son bíblicas. Ellos quieren demostrar eso. Quieren demostrar que sus creencias son bíblicas, que están en la Biblia. No importa que usen un solo pasaje que aparentemente diga lo que ellos creen. Y no les importa, dice, ahí está en la Biblia y punto. Dicen los mormones, ¿usted nunca ha leído en la Biblia cómo los hombres de Dios eran polígamos? Bueno, ahora usted sabe por qué los mormones predican la poligamia. Porque ellos piensan que por leer ahí acerca de algunos hombres de Dios que efectivamente tenían dos mujeres o más mujeres, piensan que Dios está autorizando ese pecado. Una cosa es que Dios pase por alto y tolere el pecado de los hombres, y otra cosa es que Él lo acepte. Son cosas diferentes. En nuestro tiempo no hay mucho predicador que es rateo y predica en los púlpitos, no cae muerto al piso. Ahí está. Dios tolera, pero no quiere decir que lo acepte. Va a llegar un día donde van a ser juzgados y van a rendir cuentas por su pecado. Y así hay mucha gente allá afuera viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, haciendo toda clase de actos miserables y perversos, y no les pasa nada, algunos hasta progresan. Y dice uno, ¿Dios lo acepta? No, Dios tolera. Dios tolera esa conducta, pero no quiere decir que la acepte. No quiere decir que esté de acuerdo con ella, y un día van a dar cuentas por sus actos. Jesús dijo a los judíos en Juan capítulo 5 en el versículo 40. Juan capítulo 5 en el versículo 40, Jesús dijo a los judíos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los judíos no querían venir a Jesucristo para tener vida. En el texto que leímos anteriormente, les dijo, escudriñad las escrituras. Escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No se han dado cuenta que lo que ustedes leen todos los días da testimonio acerca de mi persona, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida eterna. Ese es el problema. La Biblia siempre ha dado testimonio de Cristo. Siempre ha anunciado la vida de Cristo, toda la vida de Cristo, hasta el más mínimo detalle. Y los judíos, leyendo y leyendo todos los días, no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque no aceptaban a Jesucristo. No lo aceptaban como era. Ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida eterna. Ellos esperaban la vida eterna, pero sin Cristo. Ellos esperaban la salvación, pero sin ese Cristo, sin el autor de la vida. Así también hoy en día muchos esperan la vida eterna sin aceptar el evangelio verdadero de Cristo y sin ser miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia que compró con su propia sangre. No se puede ser salvo de otra manera. Y mucha gente piensa así. Dice, no, pues todos somos hermanos, todos somos cristianos, todos somos salvos. No es cierto. Dice, tenemos a Cristo. La doctrina no importa. ¿Cómo que no importa? Claro que importa. La palabra de Dios importa. No puedes aceptar a Cristo sin aceptar su doctrina. Eso es imposible. Eso no se puede. Seamos entonces como los de Berea. En Hechos capítulo 17, en el versículo 11, tenemos ese ejemplo de estos hermanos ahí en Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Puede cada persona hacer esto? ¿Puede cada persona en el mundo escudriñar las escrituras para conocer la verdad? Claro que sí. Los de Berea no tenían nada especial. No era gente super sabia. Era gente que sabía leer y escribir. Y si los de Berea pudieron hacer eso, significa que cualquier persona en el mundo puede hacerlo. Lo único que necesita es la misma actitud que los hermanos en Berea. Eran nobles. Ellos eran nobles y estaban dispuestos a sujetarse a la voluntad de Dios cualquiera que fuese. Entonces, todas las personas pueden escudriñar las escrituras. Y no solamente pueden hacerlo, sino que deben hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué cada persona debe escudriñar las escrituras? Bueno, dice Romanos capítulo 14, versículo 12, Romanos capítulo 14, versículo 12, que cada persona debe hacer eso porque cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mis hermanos y amigos, usted no es cristiano, usted sí es cristiano. Pues la Biblia dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí, sea cristiano o no. Usted va a dar cuenta de su vida. Usted va a dar cuenta de su tiempo. Usted va a dar cuenta de sus pensamientos. Usted va a dar cuenta de sus actos. Usted va a dar cuenta por sus decisiones. Usted va a dar cuenta de su estilo de vida. Usted va a dar cuenta por su filosofía. Usted va a dar cuenta de cada cosa que hizo, de cada palabra que pronunció. Usted va a dar cuenta a Dios de sí. Por eso nos conviene escudriñar las escrituras y sujetarnos a la voluntad de Dios. Si ningún otro puede responder por nosotros en el juicio, porque nadie puede hacerlo, ni nuestros padres podrán responder por nosotros, ni nuestros amigos podrán responder por nosotros, ni nadie podrá responder por nosotros en el día del juicio final, entonces conviene que cada uno escudriñe las Escrituras por sí mismo. Los jóvenes tienen que aprender a escudriñar las Escrituras. Hay jóvenes aquí, hay hermanos aquí, que dependen de sus padres para escudriñar la Escritura. De hecho, algunos están aquí porque sus padres están aquí. No están en otra parte porque sus padres no están en otra parte. Dicen, vamos a la iglesia. ¿A cuál? A esta. Y ahí están. Y aquí hay mucha gente en las iglesias. Muchos son católicos porque sus padres eran católicos. Algunos son pentecostales porque sus padres son pentecostales. Algunos son metodistas porque sus padres son metodistas. Algunos son cristianos porque sus padres son cristianos. Pero no tienen ni idea de la sana doctrina. No conocen la Biblia. Son unos ignorantes. No conocen las Escrituras. No conocen las historias bíblicas. No conocen la doctrina de Cristo, no conocen nada de la Biblia, son ignorantes en toda la extensión de la palabra. Así que cada individuo debe y tiene que escudriñar las Escrituras. Necesita hacerse fuerte en eso, necesita perseverar en eso. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 21 dice, la Escritura examinando todo. 1 Tesalonicenses 5, 21. Examinando todo, retened lo bueno. ¿Para quién es esa obligación? ¿Para quién? ¿Para el padre de familia? Es el padre de casa el que tiene que examinar todo y saber qué cosas deja entrar a casa y qué cosas no. No, mis hermanos. Examinando todo es una responsabilidad de cada cristiano, joven, adulto o viejo. Cada persona debe examinar las diferentes filosofías, conductas e ideologías que existen en el mundo, porque van a afectar su vida dramáticamente en el día final. Van a afectar su destino, sus creencias. Entonces debe examinarlo todo y retener lo que es conforme a la voluntad de Dios. No debe nada más seguir una religión porque sus padres están ahí. Tiene que tener un criterio propio, una fe propia. Una fe propia que crezca y que se desarrolle conforme a la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 18, en los versículos 2 y 3. Fíjese lo que hizo Cristo aquí. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es muy interesante. Lo puso en medio de gente que se acercaban a las Escrituras ya con un criterio, con un prejuicio. Como gente que dice, no, yo creo en Krishna. No, yo creo en las piedras de San quién sabe qué. No, pues yo creo que el destino es así y así. No, pues que yo creo en la angeliología. No, pues que yo creo en la masonería. No, pues que yo creo en el, yo creo en otro. Y así, esta gente ya tenía una creencia, una religión. Creían en Moisés, creían en las Escrituras, creían en las interpretaciones de alguno de los dos rabinos populares en la época, ya tenían sus ideas y escudriñaban las Escrituras, y cuando viene el Mesías no lo ven, no lo reconocen, sencillamente porque ese Mesías que está ahí presente, que es el verdadero, que es el Mesías genuino de todos los cristos falsos que pudieron haber venido y que sin duda vendrían, pero este era el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, y no lo podían aceptar porque no podían verlo en las Escrituras, no lo veían ahí. Decían, este no es el Mesías. Dice, no puede ser. Los rabinos decían,
¿Cómo de ahí, de ese lugar, va a salir algo bueno? De ahí nunca han salido profetas ni nada. ¿Cómo se les ocurre que el Mesías va a salir de esa ciudad? Eso no puede ser. Nuestro Mesías tiene que ser un conquistador. Tiene que ser más fuerte que David. Tiene que ser más poderoso que aquel guerrero para que venga a derrocar este sistema corrupto, a este imperio, y lo ponga bajo nuestros pies y que esté gobernando con vara de hierro. Ese es el Mesías que estamos esperando. No este carpintero que no tiene ni ropa. Este Mesías no es el que ellos concebían y del que ellos leían en las Escrituras. Pero las Escrituras no hablaban de eso, hermano. Entonces, ¿por qué veían eso? Porque eso es lo que ellos concebían y lo que deseaban y lo que anhelaban. Ellos querían que volviera la gloria de Israel, que tuvo en los tiempos de David. Querían esa gloria y buscaban en la Biblia y decían, aquí dice que el Mesías nos regirá con vara de hierro. Sí, Señor. Sí, que venga el Mesías para que rija las naciones con vara de hierro, para que se siente en su trono y gobierne al mundo entero. Ellos se imaginaban eso, tenían su propio concepto del Mesías. Y cuando llegó él, no querían aceptarlo, no querían recibirlo, no querían escucharlo. Y les dije, Cristo, miren, finalmente, escudriñad las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí, pero hay un problema acá. ¿Cuál es el problema? Necesitan volverse como niños. Porque ustedes creen que son maestros. Ustedes creen que lo que tienen en su mente ya es la pura verdad y están equivocados. Ese prejuicio con el que ustedes van a la Biblia, esos lentes que ustedes utilizan, ese velo no los deja ver. Necesitan volverse como niños. Miren a este niño, lo puso en medio. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos necesitaban aprender esa actitud. Con esta comparación, Jesús nos enseña la necesidad de que humildemente nos sometamos a su voluntad, en lugar de escudriñar las Escrituras para justificar nuestras creencias, como muchos hermanos lo hacen. Dice, este, si llega tarde el hermano, tiene que pedir perdón, dice, ¿dónde dice la Biblia? Yo no leo eso en la Biblia. Muéstrame un texto que diga que yo tengo que pedir perdón públicamente. ¿Cómo no le da vergüenza llegar tarde, hermano? Pero no, el sinvergüenza se para y dice, muéstrame un texto. Es más, muéstrame un texto donde haya que usted que venir los domingos. ¿Cómo? No es tan lindo. Que yo, por mandamiento de Dios, tenga que venir los domingos. Muéstrame un texto. O sea, y dice en Hebreos, dice, no, ahí no dice eso. Yo quiero un texto que diga, no faltarás los domingos. Muéstrame un texto. Y yo aquí voy a estar todos los domingos, pero como no hay, ni me digas nada. ¿Ves? Y así van pidiendo textos a capricho. Quieren que Dios hable como ellos quieren que Dios hable, para que ellos entiendan, para que ellos comprendan diversos conceptos bíblicos, para que ellos entiendan que deben esforzarse a llevar a cabo todo aquello que contribuye a la paz y a la unidad en la iglesia. Ellos no quieren contribuir, son egoístas y dicen, no, la Biblia no dice así, la Biblia no dice esto, la Biblia no se expresa así, la Biblia esto, la Biblia lo otro, la Biblia aquello, la Biblia acá. Oye, hermano, dejaste a tu esposa y te juntaste con otra. Ah, sí, la Biblia me lo autoriza, aquí está. ¿Dónde está? Hombre, ahí dice que no puedes, dice Cristo, a no ser por causa de fornicación. Ah, eso era del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es de hechos para adelante. Ahora ya movieron la brújula, ¿va? Dijeron, no, antes el Nuevo Testamento era de Mateo para adelante, y ahora como hay un montón de adúlteros en la iglesia, dicen, no, ya no es de Mateo, ahora es de hechos para adelante. Ya eso es del Antiguo Testamento. O sea, lo que escribió Mateo 50 años después de que ocurrió, ¿quién sabe usted para qué lo escribiría? No tiene sentido.
50 años después de los hechos ocurridos en el Evangelio de Mateo, lo escribió Mateo,
pero era del puro del Antiguo Testamento. ¿Para qué? O dígame usted, ¿para qué? ¿Qué propósito tenía Mateo al escribir doctrinas, enseñanzas y prácticas que ya no estaban vigentes? 50 años después, Mateo escribe pura cosa del Antiguo Testamento. Marcos escribe puras cosas del Antiguo Testamento.
¿Es cierto eso?
No.
Marcos dice principio del Evangelio. El apóstol Juan habla del nuevo nacimiento en Juan capítulo 3. ¿Del Antiguo Testamento también? Mateo mismo habla de la disciplina en la iglesia, del Antiguo Testamento. Si tu hermano peca contra ti, ve, del Antiguo Testamento, y si no los oyere, dilo a la iglesia, del Antiguo Testamento también. Dice, ah, no, claro, hay algunas cosas del Nuevo y otras cosas del Antiguo, y ellos van a escoger cuáles y cuáles. No, ellos van a decir, mira, lo del divorcio sí es del Antiguo. Las cosas que les convienen a su pecado son del Antiguo. Ellos no entienden por qué, porque no son como niños. Son caprichosos, quieren hacer su voluntad, quieren hacer lo que ellos quieran y no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué aprendemos? Hay que escudriñar las escrituras, pero hay que ser mansos cuando nos acerquemos a ellas para conocer y hacer la voluntad de Dios. Puestos de pie.